todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal se celebró por todo lo alto el 500 partido de Raúl Entre Ríos. Un Fútbol Club Barcelona que con un triunfo apabullante ante el Benidorm quiso celebrarlo. El Bidasoa pinchó en casa ante el penúltimo y empata con el segundo puesto con el Balonmano Logroño. Detrás le aprietan a Banca de Mar de León, Fraikin Granollers y Badahuesca. Por abajo, Frigorífico Morrazo saca un valioso punto, mientras que Condes de Albareite, Ucruy Balonmano, Alcobendas no suman otra jornada más. Esta semana, partidos de vuelta de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey. En la división de honor femenina, el Vera Vera ganó su partido a Rocasa Gran Canaria y se queda como líder solitario, seguido por el Liberban Gijón, el Che Mustang y Mecali Atlético Guardes, conjuntamente con ese Rocasa Gran Canaria. El descenso sale el Beti Alcobendas. En competiciones europeas femeninas, el Rincón Fertilidad Málaga perdía otra vez en la vuelta de cuartos de final de la Challenge Cup ante el Quintus en tierras holandesas y queda eliminado. Mientras, el Rocasa Gran Canaria, en un partido de infarto en Bielorrusia frente al Gómel, con lanzamiento de penaltis incluido, pasa a las semifinales. La ironía, un día más, la incombustible e inigualable doña Silvia Navarro parando dos penaltis. Ahora, en semifinales, tendrá enfrente a las suecas del Kristianstad. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el balonmano nada, cada día más líder en solitario, seguido por el balonmano Alarcos de Ciudad Real y el Fertiberia Puerto Sagunto. Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Aquí, el líder de los mortales.
Sí. Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como apunta Chema, sí, la Liga de los Normales cada vez se pone mejor, porque el Bidasoa, que no cede casi nunca, pues ante un Correoso Cangas, se dejó un puntito ahí en Artalecu. Con lo cual, la lucha por el segundo, tercer y cuarto puesto, pues en un pañuelito, que decía mi abuelo, en un moquero, vamos.
Como todos los días, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, para hablar, para analizar la jornada de Liga y todo lo que es esa actualidad del balonmano. Hoy contamos con uno de los grandes de nuestro balonmano, con Pablo Cacheda. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, de esta jornada, ¿qué es lo que te ha sorprendido más? ¿Ese punto que se ha dejado, me imagino, el Bidasoa en casa ante el Frigorífico Morrazo?
Sí, sí, desde luego. La verdad que con la racha que estaba teniendo el Bidasoa, jugando en casa además, que casi era inexpugnable, que vaya a un equipo que está luchando para quedarse en la Liga Sobal y consiga un punto, pues la verdad que fue la gran sorpresa de la jornada.
El que va muy bien últimamente, y además se nota no solo en Europa, aunque desgraciadamente, bueno, pues sabemos cómo está la Copa IHF, pero que ya está segundo, que ha escalado mucho, es el balonmano Logroño, ¿eh, Pablo?
Sí, sí, la verdad que, bueno, les está yendo muy bien. Yo creo que tanto Miguel como Rubén están haciendo un gran trabajo y bueno, se nota que a medida que pasa la temporada en los equipos que que juegan con el sistema de Valladolid pues se van afianzando en ese modelo de juego y los resultados siempre son mejores en la segunda parte de la temporada.
Pues como dice Pablo, soy Emilio Gorgojo, esto de la Liga, tenemos fin de semana o entre medias una cosa a favor, o luego otra en contra. Lo del Bidasoa evidentemente es una sorpresa porque se había mostrado muy firme y ante, como tú dices Pablo, ante un equipo que bastante hace con intentar salvar la categoría, pues oye, le quitó un puntito que digamos que le ha sentado muy bien a Logroño, a la de Mar y al Granollers, que todavía no echaban por tierra sus opciones de ser subcampeones y ir a la Champions. Pero bueno, el Cangas, lo que como se ve, va a tener que luchar, me parece, con sus paisanos del Teucro para salvar, porque Alcobendas me parece que no lo tiene nada claro. Aunque los cordobeses del Puente Genil creo que tampoco están muy allá, con lo cual un traspié, ¿verdad, Pablo? Les puede meter ahí en el hoyo también.
Sí, bueno, las últimas jornadas también consiguieron un par de victorias que parecía que les alejaban un poco de esos puestos, pero bueno, a medida que pasan las jornadas va apretando la gente de abajo también y seguro que Alcobendas también va a conseguir algún triunfo que igual no se espera y seguro que esa parte final de la temporada nos trae sorpresas.
Y tú y nosotros vamos a tener que poner en el mapa un sitio segoviano pequeñito que se llama Nava de la Asunción, porque como apuntaba Luis en la entrada, el Nava cada vez es más firme candidato a escalar la Liga Sobal y es un pueblo, un pueblo pequeño de Segovia, Pablo.
Sí, a ver, bueno, yo he estado allí porque...
¿Has estado en la nevera? ¿Tú has estado en la nevera?
Sí, vale. Sí. Está por allí mismo el año pasado, que bueno, jugaba Isma Juárez, que había jugado con él y demás, me había pasado por allí. Y la verdad que tienen una afición que llama mucho la atención para, como dices, un pueblo pequeñito. Y están haciendo las cosas muy bien, y ya llevan años ahí intentando subir a la Liga Sobal y parece que este año puede ser el bueno.
Oye, Pablo, ¿qué sensación hay por Galicia en esa pugna entre Frigorífico Morrazo, Conde de Albarey, Teucro, uno con 11 puntos, otro con 9? ¿Qué sensación os da? ¿Quién creéis que puede salvarse? Porque, bueno, el Frigorífico Morrazo es especialista siempre en las rectas finales, pero el Teucro también está luchando y está peleando, aunque esta semana perdió en casa con el Granollers, que no nos olvidemos, es un equipo de HF.
Sí, un poco la sensación que hay aquí en Galicia, por lo menos la que tengo yo, es que, como dices, el Cangas tiene jugadores que están más acostumbrados y son más veteranos a situaciones como esta, y el Teucro, con toda la plaga de lesiones que ha tenido, está tirando mucho de chavales jóvenes, entonces eso puede ser que sea algo bueno para Cangas, ¿no? Que tenga un punto a favor Cangas por esa experiencia ya acumulada. Pero bueno, al final, como digo, las sorpresas ahora en esta recta final de temporada se van dando y bueno, seguro que no saldrá todo como se espera o como diría la lógica.
Hombre, tú tirando para la tierra, me imagino que dirías que salvenlo el Cangas y el Teucro y que metan al Ángel Ximénez, ¿no? Eso por pedir,
por
digo yo, no sé.
Bueno, para el balonmano gallego...
Me suena que tiras por eso más.
Sí, para el balonmano gallego es buenísimo que haya equipos en Asobal, cuantos más mejor. Entonces, por el bien de mi balonmano, el balonmano de mi tierra, pues ojalá se metiese ahí.
Te veía venir, sí.
Pero está complicado.
Oye, Pablo, y no te he preguntado, ¿qué tal te va con el Lalín? Que creo que estás ahí...
¿Está con el Lalín?
Sí, hombre,
Pablo,
claro, hace ya unas semanitas, ¿verdad?
Sí, ya hace, bueno, casi mes y medio o dos meses que tuve que hacerme cargo del equipo y bueno, de momento bien, hemos recortado ahí algún punto que otro con el segundo clasificado, estamos a un punto de ellos y luchando ahí un poco por ver si podemos meternos en fase de ascenso, que no está fácil, pero bueno, por lo menos las cosas están saliendo bien y muy contento.
Joder, Pablo, y además por edad te podías estar jugando tú ahí también, te están respetando los chavales, porque estos son chavales, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, alguno
más veterano que tú, sí, ya.
Alguno casi podría ser mi padre.
Ay, joder, madre mía, que no te oiga.
Algún portero que tenemos de 40 años, sí, de 40 años. Y bueno, pero bueno, sí, de momento no estoy teniendo ningún problema. Saben que una vez entramos en la pista ya la edad es lo de menos y yo soy el entrenador y ellos los jugadores, entonces no les queda más remedio si quieren pisar la pista, si no...
que te oigan si te quieren oír, ahí está, venga.
Oye, Pablo, en la Copa del Rey, en estos partidos de vuelta, yo creo que lo que más nos ha sorprendido a todos, y eso que el Liberbank Cuenca pues está en un momento, yo diría, bueno de forma, pero tan pronto nos da una de cal como una de arena, esa derrota 30-26 ante el Torrelavega. Ahora viene el partido de vuelta el miércoles a las 8:30. ¿Tú crees que el Liberbank Cuenca puede levantar esos 4 goles al Torrelavega? Porque tendrá una ilusión tremenda a los santanderinos.
Sí, el Torrelavega es un equipo que también está luchando por entrar en la fase de ascenso a Sobal, es un buen equipo. Entonces seguro que a Cuenca le va a costar, pero bueno, creo que todos conocemos el poder que tiene el Sargal y cómo aprieta cuando el equipo lo necesita, y entonces seguro que el Torrelavega va a sufrir para mantener esa ventaja.
No, y el problema lo tiene, por ejemplo, un clásico copero como es el Benidorm, que perdió en casa con el Ángel Ximénez, que bastante tiene con intentar evitar la quema, porque ahora tiene que ir ahí a Puente Genil a ganar ese partido, si se quiere meter en la final a 8, claro.
Sí, pero el problema que tiene Zupo es que tiene lesionados, jugadores que acaban de operar.
Claro,
pudimos ver el pasado viernes en ese partido en Gol Televisión entre Fútbol Club Barcelona y Benidorm, a la máquina del Barcelona aguantaron 15 minutos, que ya aguantaron, pero claro, pobre Zupo se presentó con 13 jugadores.
Además, yo no sé si en esas condiciones, hombre, él, yo creo que la temporada la tiene salvada, no creo que vaya a poder ir mucho más para arriba, pero lo que no querrá a lo mejor es renunciar a jugar la fase final de la Copa del Rey, y paso tiene que ganar en Puente Genil, claro.
Hombre, y acuérdate que nos dijo Zupo cuando estuvo con nosotros que para ellos era fundamental meterse en la final a 8 de la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque se celebra en Alicante.
Lógico.
Claro, así que, Pablo, ¿tú crees que de esa Copa del Rey el Ángel Ximénez ganó de 1 al Benidorm, el Bidasoa, bueno, más que clasificado, ganó de 14 al Helvetia, el Huesca ganó de 2 al Guadalajara y el Cuenca perdió de 4. ¿Tú crees que se va a llevar a cabo con normalidad? Es decir, que pasará Bidasoa, Huesca, Liberbank Cuenca y bueno, vamos a ver qué pasa en ese Ángel Ximénez con el Benidorm.
Bueno, Huesca, como decías, solo ganó de 2, ¿no? Y visitar, tiene que ir a Guadalajara, o sea que ahí puede haber también que se le dé, puede ser que le den la vuelta a la clasificación, pero bueno, luego hay equipos como Villasoa que no creo que tengan sorpresa, que den opción a sorpresa alguna, y bueno, más o menos, quitando los partidos que han quedado así más ajustados, hay alguno que es claro favorito a pasar.
Pues esta próxima semana, en esta jornada 22, los partidos que se pueden ver por televisión son el viernes 7 de la tarde, Gol Televisión, Sin Fin Fútbol Club Barcelona, en la mítica cancha de la Albericia. El sábado a las 7 de la tarde por Liga Sport, Abanca de Mar de León, Badahuesca, buen partido. Y el sábado también a las 9 de la noche, otro gran partido, Balonmano Logroño con el Liberbank Cuenca.
No, hay enfrentamientos directos muy apetecibles. Y mira, lo que yo te digo, que al Barcelona cuando juega en casa, pues oye, casi puedes, es un trámite y lo puedes pasar, pero una salida del Barcelona a una cancha tan sorpresiva como es la de Santander, de la Albericia, ese sí lo podemos ver tranquilamente, y además con ánimo de que no creo que vayan a llegar al empate que te dice el Albert Rocas, que tienes que apostar por él, pero yo creo que los santanderinos van a aguantar bastante porque están siendo el equipo sorpresa.
Junto
y las vidas o a la parte, claro, por supuesto.
Pablo, un placer hablar contigo como siempre. Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente. Un
gracias,
abrazo.
Hasta luego. En la división de honor femenina, el Superamara Vera Vera ganó 32-25 al Rocasa Gran Canaria. Se queda como líder en solitario, 31 puntos, le sigue Rocasa con 29 y luego le persiguen Liberbank Gijón 25, Elche Musta 24 y el Guardes en quinta posición con 23. En la zona de descenso, Alcobendas sale, ya tiene 10 puntos y para descender, Cañaveral Valencia con 9, 7 Morvedre y 5 Castellón. En las competiciones europeas, en la Challenge Cup, cuarto de final, partidazo del Rocasa Gran Canaria, que aunque perdió 26-21, pasa a semifinales con la gran Silvia Navarro, que es incombustible. El Fertilidad Málaga perdió 31-34, otra vez ante el Quintus en Holanda. Y las semifinales van a enfrentar al Rocasa Gran Canaria frente al conjunto sueco del Kristianstad. Llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene de la mano de nuestro gran compañero y amigo Manuel Espadas, un periodista que conoce a la perfección el mundo del balonmano, que sabe lo que es esa élite de nuestro deporte. En Ciudad Real sueñan con volver a la Liga Sobal. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, buenos días, ¿qué tal por allí?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy? A ver, Manuel.
Pues mira, hoy voy a aprovechar que hay parón en la Champions y que la Liga Sobal está todo por decidir, y más en esa lucha por la segunda plaza que se ha puesto más apretada, si cabe, después de ese inesperado tropiezo de Vidasoa con el Cangas, para haceros un modesto análisis de, pues eso, de cómo está la situación en la segunda categoría del balonmano masculino español, que además es la que yo más controlo por tema profesional. Y como siempre que tengo la oportunidad de intervenir en tu programa, me preguntas y me despedís preguntando si será este año el del ascenso de Asobal del Alarcos de Ciudad Real, pues si te parece bien os voy a responder con un poquito más de pausa y con argumentos.
¿Cómo?
Mira, además creo que es una buena ocasión para analizar cómo están las cosas en plata, porque aunque todavía quedan 8 jornadas por disputarse, las cosas por arriba ya empiezan a quedar más o menos claras, y a riesgo de fallar, yo me veo en la condición de apostar por los equipos que van a pelear por el ascenso. Ya os dije que el Nava había hecho un plantillón en busca de ese ascenso directo y va a camino de ello. Ya son 5 puntos de ventaja los que tiene en lo más alto de la clasificación, y salvo catástrofe, los segovianos se van a llevar ese premio gordo. El año pasado se quedaron a un solo partido de subir en esa fase de ascenso en la que fueron anfitriones en Segovia, y esta vez pues no han querido más sorpresas de última hora y huelen ya a máxima categoría. Es el principal favorito y yo creo que no se le va a escapar. También me animo a apostar por los 4 conjuntos que van a disputar ese playoff de ascenso, y descartado el Barça B por filial, apuntaros estos 4 nombres: Alarcos, Puerto Sagunto, Torlavega y Zamora. No sé si en este orden. Mucho tienen que cambiar las cosas para que aspirantes como Cisne, Palma del Río o Antequera les echen mano, y más si atendemos no solamente a los puntos que refleja la clasificación, en la que tampoco hay todavía diferencias insalvables, sino a las sensaciones que están ofreciendo en las últimas jornadas. La duda es quién se va a llevar el subcampeonato y con él ese derecho a organizar la fase de ascenso, que como segundo premio está bastante bien. Las diferencias son mínimas y todo apunta a que esa incógnita se va a despejar pues prácticamente al final, pero todo va a estar muy condicionado por lo que ocurra en el partido de este sábado en el Quijote Arena. Atención a ese Alarcos Puerto Sagunto, que es segundo contra tercero. Si los de Ciudad Real se aferran a su solidez como locales, pues volverán a meterles 3 puntos a su perseguidor más inmediato, pero si los valencianos asaltan el Coliseo Manchego, pues se pondrán 1 punto por delante. Y además también ojo a ese Nava Zamora, que es primero contra sexto, que es el otro gran partido de la jornada. Todo ello, pues con Torlavega y Zamora mirando ahí desde cierta distancia, aunque yo creo que estos dos firmarían ahora mismo terminar cuarto y quinto, dejando esa pelea por el subcampeonato a Alarcos y Puerto Sagunto. Y por abajo, pues ahí sí que no me atrevo a apostar, porque las diferencias son mínimas. Está todo por decidir qué 3 equipos van a abandonar la plata. Parece que Santoña y Alicante están ahora en caída libre, pero en cualquier momento pueden reaccionar y complicar la asistencia al resto. El ejemplo lo tenemos en el Amenábar, que estaba casi desahuciado hace un mes y después de encadenar 3 victorias y un empate ya está en zona de permanencia. Así que no debería seguir su ejemplo ya. Y no deberían dormirse conjuntos como Villa de Aranda, como Adianengo, incluso Bordils. Y fijaos los enfrentamientos que nos trae este fin de semana. Agustino Santoña, que es antepenúltimo contra penúltimo. Novas Villa de Aranda, que es colista contra duodécimo. Y Amenábar Bordils, décimo tercero contra décimo. Y además que todos ellos están en un margen de 2-3 puntos. Así que la emoción va a estar hasta el final. Como ves, Luis, merecía la pena pararse un poco a ver cómo camina esta división de honor plata, que es una competición que se va aproximando ya a su recta final y está tan interesante como decisiva.
Oye, ¿y a ti qué sensación tienes del balonmano Alarcos?
Pues es que me pillas con las dudas del partido de este fin de semana, donde Zamora ganó bien al Alarcos. Y el conjunto de Ciudad Real, pues yo creo que expresó algunas dudas. Entonces, la final, entre comillas, de este sábado contra Puerto Sagunto, pues la veo muy igualada. Alarcos es muy sólido en casa, en Quijote Arena, y Puerto Sagunto, lo sólido que es en casa, lo demuestra o lo compensa con irregularidad como visitante. Así que yo creo que va a ser un partido muy equilibrado, y si Alarcos consigue ganarlo, sacarlo adelante, se va a quedar con el subcampeonato.
Manuel, que estás hoy, Emilio, que estás casi ya preparando la sede de Ciudad Real para ese partido, pero sí, claro, tienes que esperar a que acaben los partidos, porque si no, te puedes columpiar.
Es un duelo directo, ¿eh? Sí, claro. El sábado, si queréis la semana que viene, me preguntáis.
Nos ha fastidiado, a todo lo pasado ya no te preguntamos, ya lo sabemos mismo, nosotros.
Ahora mismo Puerto Sagunto tiene otro plantillón, o sea, que además está hecho para subir a Sobal, así que yo creo que las fuerzas muy equilibradas y moneda al aire este sábado en el Quijote Arena.
Pues que no sufráis mucho, Manuel. Venga, un abrazo.
Estemos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Nuestro gran Juan Carlos Pastor está al frente del conjunto húngaro del PIK Szeged y próximamente va a disputar los octavos de final de la Champions League. Este año ya son hasta 8 los entrenadores de la escuela española que han pasado a la fase de grupos. El precursor de todo esto ha sido Juan Carlos Pastor. Hasta allá, hasta Hungría nos vamos para charlar de balonmano y pasar un buen rato con el grande de Pastor. Hola Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal la temporada? ¿Contento de cómo vas?
Bueno, vamos bien colocados, vamos a decir. Estamos colocados en todas las competiciones bien, tanto en Liga como en Copa, como en la Champions, ¿no? Y ahora van a empezar los partidos decisivos. Y ahí es donde hay que dar el do de pecho y jugar bien los partidos de caos, ¿no? En ello estamos, no estamos al nivel todavía de otoño, vamos a decir, pero yo creo que cogeremos ese nivel con la exigencia de los partidos.
¿La llegada de Cañellas y Maqueda te ha aportado mucho, Juan Carlos?
Hombre, sobre todo me aporta equilibrio al equipo, ¿no? Podemos realizar menos cambios, ataque y defensa, tenemos más gente también con experiencia y después les hemos traído porque es gente que ha ganado cosas, ¿no? Es importante traer gente que haya ganado cosas, aunque es verdad que ya este grupo ganó lo tenía la Liga, ¿no? Y es importante, pero también necesitamos gente que nos dé un plus más y sobre todo tener más jugadores para los partidos decisivos y para los instantes decisivos.
La lección que le diste a tus jugadores en septiembre, me imagino que la habrán aprendido. El ejemplo del deporte a seguir en estos momentos es Rafa Nadal, Juan Carlos.
Bueno, yo creo que es una de las personas a las cuales siempre hay que seguir. Yo creo que en tenis hay tres supers, ¿no? Es decir, que lo que hace Nadal, lo que hace Federer y lo que hace Djokovic, solo hay que hacerse la pregunta que por qué no hay más jóvenes que puedan superarles, ¿no? Yo creo que van a estar hasta que ellos quieran, ¿no? Es decir, el espíritu de levantarse todos los días, de intentar cada día dar el mejor nivel o la mejor versión de cada uno, pues yo creo que ese es el camino y eso es muy difícil ahora mismo en jóvenes y en gente como estos, pues sí, yo creo que es un ejemplo es a seguir del deporte mundial y un orgullo para mí, por ejemplo, que Nadal sea español y que sea un referente para todos.
Porque más que ganar, la actitud de los jugadores es lo que te preocupa en ciertos momentos del partido.
No, bueno, yo creo que cuando llega el momento decisivo, la actitud no, la gente va. Yo creo que sobre todo hay que hacer las cosas bien en los momentos que hay que hacerlas bien. Es decir, que eso muchas veces es la clave, ¿no? Lo que entrenas hay que hacer en los partidos y nosotros todavía, pues todo lo que entrenamos no lo hacemos en los partidos. Hay que mejorar en eso, ¿no? Lo que preparas hay que hacerlo en los partidos y en eso sí que es verdad que nos cuestan más repeticiones, vamos a decirlo, ¿no? Antes era más fácil las cosas que hacían los partidos, a lo mejor por la cultura, por la educación que llevábamos en España, de que lo que hacían los entrenadores se hacían los partidos, ¿no? Ya necesitamos más repeticiones, ¿no? Y eso pues implica más tiempo, más dedicación, pero bueno, normal.
Buenos días, Juan Carlos, soy Emilio Gorgojo. Oye, te preguntaba Luis que si estabas contento con la marcha del equipo. Yo me imagino que tú y la directiva del Szeged seguro que estáis contentísimos porque, oye, dentro de lo que va quedando en Europa, el Szeged no es de los primeritos a la hora de poner dinero, ¿no? O sea que el trabajo, como la valentía en la mili antes, se te supone, ¿no?, a la hora de preparar ese equipo.
Bueno, vamos a ser honestos. Vamos aumentando el presupuesto cada año. Es verdad que contra ciertos equipos no podemos competir, tal, pero sí que podemos traer gente que antes no podíamos traer, ¿no? Está claro que es muy importante el baremo salarial. Intentamos que no haya muchas diferencias entre unos jugadores y otros. Yo creo que eso es importante. Y bueno, pues sí que estamos entre, yo creo, 7, 8 mejores. Pero hay ciertos jugadores que nunca les puedes traer, por ejemplo, la Liga Alemana. Pues hay ciertos jugadores que hemos intentado durante mucho tiempo y es muy difícil sacar de la Liga Alemana. Y siempre hay que pagar un poquito más aquí, de esta parte de Alemania para acá, pues hay que pagar más para que la gente venga. Tenemos otro problema, que es nuestros adversarios, ¿no? ¿Nuestro mercado cuál es? Pues nuestro mercado es competir con Kielce, competir con Vardar, competir con Vespren, y esos ellos son superiores a nosotros, pero nosotros tenemos un factor, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Echar a la gente un paso por delante, ¿no? Yo creo que en eso sí que vamos... Es nuestra ventaja o nuestro lo que hemos hecho, lo que vamos a seguir haciendo, es entrar a la gente antes de que otros vayan a por ellos. Es la única forma a veces de poderles traer o de poderles renovar o de poderles conservar.
Cuéntanos un pequeño secretillo, Juan Carlos. ¿Tu directiva te pide que ganes al Vespren en la Liga Húngara o quiere también, porque todos somos ambiciosos, que progreses mucho en la Copa de Europa, que no sé, pero va primero lo de ganarle al Vespren allí en Hungría?
Bueno, siempre es importante, está claro, pero bueno, yo creo que no harían las cosas estar en la Final Four, ¿no? Yo creo que más que ellos, que sí que claro, nuestros objetivos es ganar, es decir, hemos ganado otro año un título en Hungría, que mucho tiempo que no se ganaba, es seguir ganando. Uh-huh. Y luego dar pasos en Champions. Yo creo que la propia exigencia la marco yo también. La propia exigencia la marco yo de intentar seguir ganando y de que nuestros objetivos tienen que ser altos y que lógicamente no es fácil, ¿no? Porque yo creo que hay 7-8 equipos en Champions que un día te pueden hacer daño, ¿no? Hay que tener cuidado con todos, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado con Ploch, que viene de que ha pedido por penalti, que debe empatar en Kielce, y que mereció ganar el partido, pero bueno, tampoco es verdad que ese partido le marque a Kielce nada, ¿no? Van a ser primeros claramente y luego el playoff. Lógicamente, yo creo que cada día hay que intentar ganar el siguiente partido y que la exigencia sea cada día mayor, y nuestro objetivo es ganar títulos en Hungría, aunque ellos sean superiores económicamente en cuanto a plantilla, pero bueno, como equipo debemos estar a su altura, ser mejores y dar pasos en Champions, y nuestro objetivo es estar en Final Four. Eso es muy complicado, porque como te digo, hay 6, 7, 8 equipos que pueden estar, ¿no? Y hay dos super favoritos, como son París y Barcelona, que no juegan los octavos, que van directamente a cuartos, y solo hay dos plazas para otros 6 equipos, ¿no? Entre ellos estamos nosotros, sí, pero vamos al primer cruce, que es Plot.
Pues si la primera exigencia es la tuya, no les arriendo las ganancias a las exigencias que le vas a pedir a tu plantilla. Pero, bueno, hazme una reflexión, tírate un par de flores tú también. 8 equipos entrenados por técnicos españoles ahí en la última fase de la Champions. ¿Qué pasa? ¿Que somos muy buenos o sois? No está bien expresado. ¿O es que los demás, de esto del balonmano, saben lo justito?
No, hombre, somos diferentes. ¿Eh? Yo creo que lo que nosotros hacemos funciona, también lo que otros, ¿no? Es decir, que otros también han ganado, hay buenos entrenadores franceses, ¿no? Es decir, ahí ya están antes, ha estado Montpellier con Canallé, ahora está con Steve. Ha habido antes, vamos a decir, escandinavos, muchos irlandeses, ¿no? Y balcánicos, bueno, ahora nosotros estamos, no voy a decir de moda, ¿no? Porque yo creo que la moda, una forma que va y que viene, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos un juego más táctico, más inteligente, y esto funciona, aunque como te he dicho al principio, necesitamos a lo mejor más tiempo para que las cosas salgan, más repeticiones, pero si estamos es colado. Yo creo que nadie regala nada en cuanto a resultados, y menos durante tanto tiempo, ¿no?
Tienes un amigo aquí que te va a decir...
¿Qué tal, Juan Carlos, desde Valladolid? Un abrazo, muy buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Oye, tú que has sido siempre pionero en metodología de entrenamiento, yo recuerdo que ya estabas, cuando entrenabas en Valladolid, al corriente de los avances incluso tecnológicos para hacer que los entrenamientos fueran muchísimo más aprovechables, para sacar el máximo rendimiento a cada minuto de trabajo. Ahora mismo, a nivel tecnología, el balonmano, ¿dónde está? Y si desde Hungría, que imagino que sí, tienes acceso a todo lo que necesitas a nivel de infraestructura, de programas informáticos, de métodos de seguimiento de rendimiento. ¿Cómo está el balonmano ahora mismo?
Bueno, avanzando. Está claro que vamos un poco delegando. Vamos a hacer, nosotros tenemos un preparador físico muy bueno, y poco a poco pues vamos a ir mejorando en cuanto a los datos, vamos a decir el Big Data, ¿no? Entonces, uh-huh. Al final necesitamos trabajar con un, vamos a decir, aquí es el Catapult o el GPS o el BIMU, trabaja el Barça, aunque hay algunos que hemos descartado, estamos probando en estos momentos desde el punto de vista de preparación física con esos programas. Nos ha ido bien en pretemporada con uno, a ver si para el próximo año empezamos de verdad con él y podemos tener muchos más datos. Desde el punto de vista de análisis, pues tenemos nuestro programa de estadísticas, que podemos tenerlas en vivo en cada momento. Tenemos nuestros programas de análisis desde el punto de vista técnico, tanto táctico, que ya hacíamos en Valladolid y que, bueno, es un poco incrementado, nuevas versiones, pero al final es lo mismo. Y sobre todo, si tú puedes tener mucha tecnología, tú puedes tener todo lo que quieras en el mundo, ¿no? La clave para mí es la lectura de esa tecnología, de esos datos. Puedes tener todos los datos, pero hay que leerles esos datos y aplicarles a tu equipo y ver qué rendimiento. Porque a mí no me vale que me vayan a una charla y me digan, yo le doy a usted, los datos son estos. Y yo le digo, ¿y? Ahora hay que hacerlo en la práctica. Esto es balonmano, esto hay que tomar decisiones y hay que hacer en cada momento ciertas cosas y esos datos nos tienen que dar, vamos a decir, rendimiento, ¿no? O información, pero información para nosotros. No es información ficticia o virtual o tal, ¿no? Yo creo que al final, yo siempre lo he explicado mucho, ¿no? Yo te pongo una imagen de vídeo, hacemos cortes de 12 segundos, 15, lo que sea. ¿Y qué ves? ¿No? ¿Y qué le vas a decir al jugador? Nosotros ponemos para un montaje 100 cortes, pues imagínate lo que tenemos que decir en cada momento a cada jugador. ¿Qué es lo que tiene que hacer en cada momento? Yo creo que la clave es la lectura y la aplicación, lógicamente, a tu sistema, que es lo que quieres, ¿no? Y eso la tecnología sí te lo puede dar más rápido. Yo creo que el nuevo camino es tener las imágenes online en el propio, vamos a decir, descanso, que eso ya lo me gustaría trabajarlo, o tenerlo en el propio partido, ciertas imágenes. Eso conlleva mucha más gente y muchas más estructuras, que ahora mismo pues no es tan fácil. Tener más tiempos muertos, tenerlos sí. Más largos, pues lleva un camino largo.
Y una curiosidad, recién ha acabado el Mundial, recientemente finalizado, hubo un ciclo de dominio centroeuropeo con Alemania, Polonia, ha habido también un ciclo de dominio latino, Francia, España, ¿hemos entrado en un dominio, en un ciclo de dominio nórdico o es algo absolutamente coyuntural por dónde se celebró el campeonato?
Bueno, yo creo que siempre ha ganado el balonmano por dentro, más que el balonmano por fuera. Solo ha ganado en 2007 el balonmano por fuera, que fueron los alemanes, ¿no? Los polacos que jugaron la final del Mundial, un poco amparados también por el criterio arbitral, ¿no? En aquel momento, por Alemania. Pero siempre ha ganado el balonmano, más, vamos a decir, por dentro, ¿no? Para adentro, jugar mucho con los pivotes, las penetraciones, como francés lo ha llevado luego. Siempre, en uno de estos 10 años, en estos 4 o 5 años, pues siempre está claro que los suecos, los daneses van a estar ahí, ¿no? Es una gran escuela que cuando juegan cerca de su casa dan mayor rendimiento, pues está claro que son una gran escuela y que va a ser un poco mezcla de todo, no son tan cuadrados como los alemanes, que tienen gente muy inteligente o gente que también va para adentro, gente decisiva como es Michael Hansen o Ross Smith, pero bueno, yo me quedo todavía más con nuestro balonmano, con el francés, ¿no? Balonmano más para adentro, aunque siempre está claro que va a haber durante generaciones que estos van a poder estar ahí, van a poder
la escuela vallesoletana, Juan Carlos, domina el mundo, y además tú eres el padre.
Bueno, yo...
El abuelo te iba a decir.
Bueno, que no tengo tanto...
Vale. No, por eso digo que no te lo ha dicho. Te ha dicho solo el padre.
No, yo no, no lo he dicho.
Yo estoy, esperando, Juan Carlos, que Emilio te pregunte por el 7 contra 6.
Iba a preguntar
a ver si tiene narices.
Mira, te lo voy a preguntar, Juan Carlos, porque debe ser el único en el mundo del balonmano al que no se lo he podido preguntar todavía. Tú que eres un entrenador que te gusta mucho el tacticismo, el jugar bien entre líneas y tal... ¿Esto del 7 contra 6 qué te produce? ¿Sarpullido o te da una hemorragia de satisfacción, Juan Carlos?
No, vamos a ver, voy por partes. Primero, padre,
eso lo decía Jack el Destripador, voy por partes, venga.
Vamos a empezar por partes. Bueno, nosotros empezamos a jugar de una forma diferente al balonmano en Valladolid porque con las armas que hace todo el mundo no puede, ¿verdad?
Claro.
Claro, tienes que buscar otras fórmulas para poder hacer frente a otros equipos. Seamos pequeños, ganamos muchos y lo que sí que buscamos en aquel instante es ser uno más durante más tiempo. Es decir, jugábamos más minutos uno más porque buscábamos muchas situaciones abiertas y entonces teníamos que buscar las superioridades, ganar más, ¿no? Ganar los partidos que sean eran mejores, ¿no? Luego ser más listos en defensa porque cuerpo a cuerpo, como éramos más pequeños, pues no era posible, ¿no? Entonces ya, pues empezamos a jugar más a las disuasiones, a ser más inteligentes, a jugar con el ciclo de pasos, también cambiamos al 5 y tal. De ahí salieron jugadores que luego han sido entrenadores, y luego cada uno con este estilo, que lógicamente esto ha evolucionado mucho, porque esta es mi 24 temporada siendo primer entrenador, la que llevo este año en Seger, y hemos evolucionado muchísimo de lo que hacíamos antes, porque lógicamente los equipos contrarios también te van buscando las vueltas y que estoy mejorando y buscando otras alternativas, otra batería, otras adaptaciones a tu sistema, y esto ha cambiado mucho. Y luego cada uno ahora mismo, tenemos grandes entrenadores, vamos a decir, de la escuela, que se ve Valladolid, hasta del propio San Viator, ¿no?, del colegio, ¿no?, Raúl, Jota, ¿no?, y otra gente que ha estado cercana a nosotros, que están ahí. Está David, está Roberto García Parrondo, está Miguel Velasco, o hay otros, ¿no? El mismo Talán, yo creo que ha sacado bastantes cosas de nuestra escuela, el Raúl para Valladolid. Y bueno, pero ahora mismo, cada uno tiene un poco sus detalles, su estilo, hay una base y cada uno tiene su estilo, ¿no? Y bueno, pues fenomenal y que cada año seamos más y que sigamos prosperando en nuestros equipos y ojalá una vez estemos todos reunidos en un gran campeonato como puede ser la Final Four, ojalá, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es Pasqui. Yo creo que Pasqui no ha hecho de nuestra escuela, pero las cosas funcionan, lo que decíamos antes, ¿no? Cada uno hace lo que mejor le va, y esa escuela que ha impuesto Pasqui, pues también funciona de Barcelona, y les va muy bien. 7 contra 6, te digo que no me gusta. Y ahora mismo yo lo quitaría, estamos buscando soluciones a poder defender eso, creo que estamos en el buen camino, con dos sistemas o tal, pero yo para mí que lo quite mañana mismo, porque sobre todo por el balonmano. Porque estamos llegando a jugar muy lento, solo en un campo, hemos perdido el ritmo. Cuando el balonmano era muy plástico, habíamos llegado a ser muy rápidos, a que el espectador disfrute, y hay a veces que esto, no hay que olvidarlo, esto es un espectáculo para el espectador, y que para el espectador entienda y sobre todo disfrute, ¿no? Yo creo que 7 contra 6 beneficia al balonmano nórdico, porque tienen menos recursos que nosotros, y ahí ellos, con el 7 para 6, tienen mucha calidad en el lanzamiento entre líneas, mucha calidad en los pases, pasan rápido, deciden bien en esa situación, los pivotes que tienen son grandes, juegan bien la posición, extremos que tiran desde posiciones muy cerradas, entonces pues esto les beneficia, esa inclinación, por eso está dando que haya 7 para 6. Por mí, mañana la quitamos. Y hombre, esto es utilizado... El peto, ¿no? Y sí, pero había un condicionante, una referencia, que era el portero jugador, ¿no? Pero para mí la solución es muy fácil. O que solo haya 6 jugadores que puedan pasar de tu medio campo, luego eso significa que nunca puedes jugar 7 contra 6 y que lo puedes jugar en inferioridad, o que goles de tu campo valga 2. Entonces ya veremos quién arriesga y en qué momento arriesga.
Juan Carlos, si has sido muy... Has metido el bisturí en el segundo 3 de la contestación. Tú tuviste que inventarte esto porque tu plantilla en Valladolid no daba para pelear con otros que te superaban en muchas cosas. Entonces tú te buscaste la vida de una forma... Pero es que ahora se busca la vida, perdóname, Juan Carlos, hasta el que tiene los mejores jugadores del mundo. Es aprovechar el reglamento, que no están haciendo ningún pecado, porque se lo han dejado. Pero, chico, tú lo podías hacer porque no llegabas con el juego normal. Pero, ¿y ahora los que lo juegan de otra forma?
Final de la Liga lo tengo en un día. Aquí ganamos de 4, merecimos ganar 6-7 goles. Final de 4, estamos allí, vamos ganando, empieza la segunda parte y se nos acerca. Y empezamos 2-3. Puse 7 contra 6.
Claro.
Puse 7 contra 6 para cortar ese ritmo. Y nos pusimos otra vez a 1-2. Pusimos otra vez a 1-2-1-2. Lógicamente los voy a entrenar. Lógicamente estoy entrenando cuando ellos nos atacan y voy a entrenarlo para atacarlo. Pero no lo hayamos utilizado todavía mucho. Tampoco hay que mostrar muchas cosas por el momento. Hay que mostrarlas en el momento que podamos y que lo tengamos bien entrenado y que tengamos éxito en ello. Pero que vamos a trabajarlo, lógicamente. El reglamento está para todo el mundo y hay que sacar el mejor rendimiento. Otra cosa es que me guste o no me guste para el balonmano. Otra cosa es que me guste o no me guste. Que hay equipos. Lo mismo, como estaba diciendo, que por su con 6 contra 6 no me hacen daño, que intenten con 7 contra 6, lógicamente, que están en lo que tienen que hacer y buscar y buscar el mayor rendimiento con las armas que hay. Y yo intentaré hacerlo con las mías, pues, no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista del balonmano, yo creo que hay que cambiar todo.
Juan Carlos, para ir terminando, selección española, fin de ciclo. ¿Cómo ves el relevo después de Tokio 2020?
Pues no lo sé. Yo creo que está complicado porque vamos a perder gente muy importante con mucho peso. Sobre todo en lugares importantes. Y luego, porque solo hablamos, a lo mejor estamos hablando todo el mundo del ataque, ¿no? Hablando de nuestros centrales, pues son del 81 y del 83. Nuestro pivote de referencia es del 82. En el lateral izquierdo, pues aparte de Dani, pues no sé si Joan a partir del 2020 seguirá, que el 86 podría seguir, tendría 34. Hay otros dos jugadores muy importantes dentro de la selección, que es Miguel Morros y Gerard Guardiola, que es la base de nuestra defensa, que son del 83 y del 84. Es decir, que en muchos puntos donde vamos a tener que buscar recambios y no va a ser fácil, ¿no? A la portería lo pongamos tener, aunque es verdad que cuando las cosas son difíciles, Barpa, y a partir del 20 no va a estar. Y entonces hay muchos, tanto en la defensa como en el ataque, en puestos demasiado importantes, en la columna vertebral, vamos a decirlo, porque la columna vertebral es la portería, que yo creo que sí la tenemos, la defensa central, que vamos a tener problemas, los centrales, que vamos a tener problemas, y el pivote, vamos a tener problemas, y sobre todo, un problema gordo. Cada día hay menos, vamos a menos cambios al ataque defensa, no tenemos tantos jugadores que nos ataquen y que nos defiendan con éxito, pero yo creo que Jordi o el seleccionador que esté a partir del 2020 buscará las soluciones adecuadas y todos los demás equipos también van a tener que rejuvenecer o que cambiar sus selecciones, ¿no? Y España por su juego va a poder estar ahí, pero sí que necesitamos más jugadores que tengan esa experiencia de jugar grandes campeonatos, y no hay tantos, pero aparte de los que estamos hablando, que estén jugando en Champions, ¿no? Pero bueno, y que también tenemos a los hermanos de Ceballos, Gurbindo va a poder continuar, Mangera podría estar en este lado, los extremos les tenemos por todos los lados, pero en los puestos importantes vamos a tener problemas.
Juan Carlos, ¿tienes todavía contrato con el Pixeguen? ¿Terminas? ¿Cómo está la cosa?
Tengo hasta el 2021.
Bueno, por lo tanto, seguirás allí en Pixeguen. ¿La familia la tienes allí? ¿Está en Valladolid? ¿Cómo va el tema?
Mira, está en Valladolid. Tú date cuenta que el tiempo ha pasado para todos y la mayor ya está en tercero de universidad,
claro,
haciendo fisioterapia. La pequeña termina este año bachiller y empezará a universidad, Dios mediante, para el próximo año. Y yo me lo planteo todo, como sabes, día a día, partido a partido, año a año. Como he dicho al principio, el primer exigente soy yo conmigo mismo, con mi equipo, con el club. Es decir, aunque tengamos hasta 2021, yo pienso esta temporada 18-19, luego vamos a la siguiente, y así día a día, pero complicado. Es decir, mi mujer cada día viene más, yo cuando de selección voy, las chicas vienen en verano, lo que se puede, ¿no? Es decir, yo creo que ya hemos pasado el tiempo complicado del principio, pero bueno, se va haciendo largo, ¿no? Que ya vamos a la sexta temporada aquí y no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando... a veces cuando tienes mucho trabajo, porque tienes mucho trabajo, y a veces cuando tienes semanas largas, porque tienes semanas largas, dices, te hacen largas, ¿no? Pero bueno, pues así hay que adaptarse, y como siempre digo, en la vida todo no se puede tener, y yo creo que somos afortunados, somos privilegiados, de que una vez Pete Seeger vino a llamar a mi puerta y que creyera en mí y en nuestro balonmano, ¿no? Súper agradecido, y que también las chicas estén contentas y vayan haciendo... sigan yendo para arriba, y bueno, pues así hay que sacrificarse, y yo creo que es mejor sacrificarse a los padres que sacrificarse a los hijos.
Pues Juan Carlos, como siempre, un placer charlar contigo. Siempre se aprende cuando podemos hablar de balonmano con un gran maestro, campeón del mundo, no nos olvidemos, el primer entrenador que hizo campeón del mundo a España en el 2005 y que a muchos se les olvida. Mucha suerte, Juan Carlos, en esa eliminatoria ante Luis Laploque en la Champions, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo. Saludos.
Suerte, entrenador, venga.
Un abrazo, Juan Carlos, hasta luego.
Adiós. Un abrazo, chao.
Dentro de la Federación Internacional de Balonmano tenemos la suerte de poder contar con un español que está al frente de los árbitros. Es Ramón Gallego, que es el actual presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego. Nuestro asturiano de pro lleva luchando por el balonmano muchos años y más concretamente por el arbitraje. Nuevas ideas, modernizar, dar más espectáculo a nuestro deporte, pero las cosas la verdad que no son fáciles. Y más en un mundo que yo creo que es inmovilista y presidencialista, como parece el del balonmano. Minutos para charlar de muchas cosas con Ramón Gallego. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal Luis? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿satisfecho tras ese Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca o te han quedado espinitas?
¿Satisfecho en la parte que me toca o en cuál? Y perdona por la voz, porque ando...
Tranquilo.
Desde el viaje a Lima no recuperé. Estos viajes te matan a veces cuando tienes que cruzar continentes y a la semana siguiente otro. Y ando aquí peleándome con la gripe. Pero bueno, de momento soy más rápido.
Sí. Te decía, ¿satisfecho con la actuación en el Mundial 2019? ¿Tus colegiados quedan espinitas? ¿Qué balance haces?
Sí, en general es enorme positivo. Teníamos una nueva generación. Desde que entré ahí marqué las nuevas líneas a seguir, que ya veníamos trabajándolas, y prácticamente un 50% de los árbitros era su primer mundial, y creo que en general de los 96 partidos solo hemos tenido que trabajar muy duro, como siempre hacemos nosotros a nivel profesional, aunque los chicos no lo son, y prácticamente solo 4 o 5 partidos hemos necesitado un esfuerzo y un trabajo especial de recordar cosas con ellos. Los otros 90-92 en general han sido en buena línea, y en ningún partido se ha cambiado resultados en absoluto, más allá de que alguien se pueda quejar o no, pues, lógicamente.
Te lo decía porque en la rueda de prensa final del Mundial, estabas tú ahí presente, el propio Hassan Mustafa dijo que se habían producido fallos y que pedía comprensión, ¿no?
Bueno, pues esto es normal. Él fue el primero cuando hubo exactamente una jugada en un partido, faltando 2 minutos, que el árbitro se equivoca, fíjate, una falta en ataque. Y que pues, 2 minutos al final, y tampoco, vamos a ver, con las cientos de decisiones que toman los árbitros en un partido, porque en una simple falta en ataque, que además es provocada por una acción de un atacante que simula, o de un defensor que simula esa falta en ataque, en lo que nadie, que por cierto es un tema nuevo en el que tenemos que trabajar duramente, el de la simulación y provocación de faltas, ¿no?, y de sanciones. Y por lo tanto, el presidente fue correcto, los árbitros son honestos, son honrados, trabajan muy bien, y ese partido se analizó, por ejemplo, los árbitros fueron absolutamente 50-50, 50-50, y fue lo que comentó un poco en la rueda de prensa.
Oye, Ramón, ¿por qué esos cambios de árbitros repentinos en sedes cuando estaban anunciados a los equipos las parejas arbitrales que iban a estar? Porque eso no lo llegó a entender nadie, sobre la marcha, digo.
pero no será porque lo están anclados en el siglo XIV antes de Cristo. Los árbitros no están asignados al grupo. Inicialmente, cuando estamos en un mundial y hay cuatro grupos, lógicamente a la gente en principio la divide, a árbitros delegados como los equipos y demás y tal, pero los árbitros no tienen que estar asignados a ese grupo. Y además lo lógico es que, digamos que evitar que las muchas repeticiones de unos árbitros a los mismos equipos, que es un problema cuando en un grupo solo tienes cuatro parejas de árbitros, tienes seis equipos, y resulta que después de una semana hay que evitar que te veas tres veces, por ejemplo, con el mismo equipo, aunque todo vaya bien, vamos a evitar esos problemas. Con lo cual, las últimas jornadas lo que hicimos fue cambiar árbitros simplemente para que, sobre todo en partidos claves, fundamentales, los equipos encontraran caras nuevas y los árbitros también. Es lo mejor que se puede hacer, pero no hay ninguna otra razón, al revés, esto es bienvenido.
Oye, la pareja danesa, lo estabas hablando tú antes en esa jugada pues tan polémica, aparte de equivocarse gravemente, que lo reconocieron ellos, tuvieron la humildad de reconocerlo posteriormente, que se habían equivocado, ¿no crees que no os hizo ningún favor con esas declaraciones públicas y saliendo en la televisión, que tenían que haber sido un poco más prudentes?
Sí, desde luego ya se les dijo que ellos no son, sin permiso, no pueden hacer ninguna declaración durante un mundial, ni ellos ni nadie. Pasa que hay que entender que cómo sois los de la gente de la prensa y cómo es la filosofía en Dinamarca de vida, muy diferente a la nuestra. Allí ellos son, son una de las grandes parejas del mundo, obviamente, y con gran prestigio. Y allí la prensa estaba detrás de ellos constantemente, igual que detrás de Mikkel Hansen. Y ellos lo hacen allí habitualmente, no es la primera vez que lo hacen en la Liga Danesa, y todo el mundo se queda tranquilo, reconoce, lo aplaude, tal. Pero eso no debe hacerse en un Mundial, cuando el presidente fue el que dijo, señores, somos una gente honrada, gente que se equivoca, y punto. Y nadie ha cambiado ningún resultado. Porque no es, te equivocas, no lo que dijiste antes, no es una decisión grave. Es un error y una simple falta en ataque, faltando dos minutos. Por favor, esto no es fútbol, donde un penalti te puede cambiar el resultado de un partido. Eso nunca ocurre en un balonmano. O sea, lo que me demuestra es que ha habido 15 errores en un partido a favor del mismo equipo, entonces...
Ramón, amigo, buenos días. Soy Emilio Borrojo.
¿Qué tal, Emilio?
Oye, cuídate esa garganta que no te merece la voz, anda. Tú lo has dicho al comienzo de tu primera respuesta. Se ha retirado gente de mucho peso arbitral, y el peso lo entiendo como experiencia de muchos años. Ahora empiezas a mover un poco el árbol con parejas más jóvenes, lógicamente más inexpertas, pero... Tú te preguntaba, Luis, si habías quedado satisfecho en líneas generales, sobre todo de las pautas que tú has debido marcar con el elenco arbitral para ese Mundial. En ese asunto, en las pautas que les has colocado a tus árbitros, en ese sentido, errores aparte, ¿sí has quedado satisfecho de lo de Alemania y Dinamarca?
Sí, absolutamente, porque llevamos año y medio trabajando este Mundial. Y porque tuvimos un curso en octubre para trabajar el Mundial, y porque tuvimos dos días antes del Mundial para seguir trabajando. Y porque les hacemos un seguimiento de todas, más o menos, de todas sus actuaciones a nivel continental, en todos los continentes. Y por eso te decía que salvo esos 3-4 partidos, por ejemplo, no sé, la semifinal Alemania fue Noruega, demasiado dura para lo que fue el resto del Mundial. Pero al fin y al cabo no, tampoco se cambió el resultado, ni fue injusto en absoluto, pero sí se lo dijo a los árbitros y a todos, esta no es la línea que estamos siguiendo todo el Mundial. Por favor, tomen nota o ustedes, en fin, tendrán problemas en el futuro. Y está claro que lo que necesitamos es vender una imagen positiva de nuestro balonmano. Sí, vamos mucho más allá de todo, date cuenta que necesitamos eso porque tenemos que seguir vendiendo balonmano a nivel mundial en todos los continentes, no solo en España o en Europa. Para evitar el riesgo de que algún día nos encontremos con problemas en los Juegos Olímpicos. Con problemas, digo, que vengan nuevos deportes, como están viniendo, sobre todo de cara a la gente joven, y que nuestro deporte lo consideren poco atractivo. Por lo tanto, ojo que va mucho más allá de nuestra conversación en este momento.
Eso, Ramón, tienes más razón que un santo, pero... Y no porque te apellides Santos de segundo, ya sabes, es aprovechando que eso pasa por ahí. Pero... No sé si estarás conmigo en una apreciación que yo he visto, quizás como todas las cosas novedosas, hablo del video replay o llámalo como quieras, lo de ir a consultar. Yo creo que todavía los árbitros no tienen esa cultura de decir, oye, a ver si me he equivocado. Claro, el de la mesa también le tiene que decir algo, porque si no, uno no tiene el don de la ubicuidad, ¿no? ¿No crees que todavía ese arma se puede afinar mucho más?
Bueno, estamos empezando, es decir, nosotros fuimos pioneros antes que el fútbol,
por eso,
¿no?
Por eso.
El Mundial de Qatar 2015, Alemania, Francia 2017 y ahora aquí, y seguiremos en el próximo Mundial Femenino y ya en los Juegos Olímpicos. Hay que ir poco a poco, es decir, aquí había hasta 10 situaciones diferentes donde ellos podían consultar el vídeo, ellos directamente. Solo hay una en que la mesa los puede llamar, que si hay un problema en los banquillos, nada más. Por lo tanto, son ellos, y eran un protocolo muy estricto, no como pasa en fútbol, que parece que a veces queda al libre albedrío de un árbitro o de otro. No, aquí es muy estricto el protocolo para no caer en eso, en que lo que yo hago hoy, mañana mi colega no lo va a hacer. Y es fundamentalmente en situaciones graves a espaldas de ellos, aparte del gol, no gol, situaciones graves a espaldas de ellos, o situaciones que hayan ocurrido en ese último minuto tan importante en partidos igualados. Y todo eso resulta que no ha ocurrido. Es decir, lo que no podemos es que los árbitros pierdan su management, decimos en inglés, su control del partido. Son ellos los que manejan el partido. Si no, los digo yo muchas veces, no os necesito. Me dejáis la máquina, me dejáis los vídeos, yo me siento allí detrás y un silbato y yo dirijo el partido. Pero no es esa. Ahora, que en un futuro iremos ampliando quizá y viendo más posibilidades, probablemente. Pero cuidado, cuidado, porque entonces podemos caer en el riesgo de decir, cada decisión voy a ir a mirarla. Y no es esa la situación, no es esa. Sí, situaciones muy especiales, situaciones graves o situaciones a espaldas de ello. Y en un futuro probablemente incorporemos algo más, pero sin exagerar,
Ramón, los jóvenes colegiados que vienen por detrás, ¿cómo están? ¿Tienes que trabajar mucho de cara al futuro con ellos?
No tanto ya, yo estoy enormemente satisfecho de ellos, igual más que de un veterano. Por lo tanto, yo creo ahora mismo estoy contento porque tengo una 90% de la plantilla para el futuro, más o menos está, y tengo, lo que tengo que hacer es seguir trabajando con los equipos juvenil y junior. Ahí sí tenemos carencias, digamos. Pero fundamentalmente lo que tendríamos que tener, lo que necesito, es que en los países se trabaje mucho más en serio y con los criterios de la IHF. Ahora los conocen porque aparte de la información que les hemos enviado a todo el mundo, y ahí en la página web de la IHF, en el Education Center, está ahí todo lo que hemos hecho después de Río, después del Mundial de Francia y ahora en el Mundial de Alemania, lo que hemos hecho con los entrenadores. Pero, por desgracia, en muchos países todavía no se trabaja de la misma forma que hacemos en IHF. Y entonces nos encontramos con problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer muchas veces? Observar nosotros directamente a jóvenes talentos de futuro. Llamarles, por ejemplo, este verano, la IHF organizará su primer, llamámoslo de alguna forma, campamento de verano para jóvenes árbitros en Alemania, donde hay árbitros que no son continentales en absoluto, sino que son, promesas de veintitantos años, y allí los invitamos para que desde un principio tenerles un poquito bajo control. No debería ser así, pero bueno, pues lo hacemos en función de la situación, y estamos colaborando con muchos países a ayudarles a detectar los hábitos jóvenes del futuro y a enseñarles cómo tienen que educarles.
Ramón, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Permítame que rebobine a casi el principio de la entrevista, cuando en el balance sobre la actuación arbitral en el último Mundial ha dicho una frase, no sé si textual o no, pero ha sido un rendimiento profesional a pesar de que los chicos no lo son. ¿Ese tema está en camino de solucionarse? ¿Se está buscando la posibilidad de que a nivel internacional se cree un cuerpo de árbitros profesional o al menos semiprofesional?
Es difícil porque somos balonmano, no somos fútbol ni siquiera somos básquet, que se mueve mucho más dinero, somos balonmano, por lo tanto es muy difícil. Hasta ahora la primera experiencia está empezando en ella en Francia, pero con cuentagotas, y es difícil que, por ejemplo, en Francia las chicas Buenaventura, su pareja número uno y demás, no forman parte de ese experimento de hábitos profesionales. ¿Por qué? Porque tienen su vida preparada al margen de balonmano y nadie les garantiza, que van a vivir de eso el resto de su vida. Pero sí que ha habido contactos IHF y la EHF para ver qué podemos hacer en el futuro todos. Pero no es una cuestión de la IHF, porque yo tengo los hábitos conmigo, imagínate, los hábitos top, los he tenido ahora 20 días, y los tendré 20 días el año que viene en los Juegos Olímpicos, y de vez en cuando los envío a algún torneo clasificatorio mundial en algún continente, pero nada más. Es decir, quien tiene que empezar a mirarse eso es sobre todo la Federación Continental, en este caso la Federación Europea, que tiene cada semana muchísimos partidos de altísimo nivel y de gran responsabilidad, y determinados países, sobre todo los países occidentales potentes, ¿no?
Ramón, tras los Juegos Olímpicos, ¿habrá cambios en las reglas de juego? Ya sabes que hay reglas que están muy cuestionadas, sí. El 7 contra 6 y otra serie. ¿Lo estáis pensando después de que termine el ciclo olímpico?
Está en permanente evolución este sistema. También presido la Comisión de Nuevas Reglas de Juego, por si faltaba algo, pues no tenía tiempo libre. Y los próximos cambios, si los hay, los habrá seguro, serán en 2021, después de los Juegos Olímpicos. Nunca más antes, después de los Juegos Olímpicos. No recuerdo que estos cambios de 2016 fueron consensuados con comisiones de entrenadores, etcétera, etcétera, fueron caprichosos, que el famoso cambio de 7 contra 6 fue más que nada regularizar una situación que no funcionaba bien y que se estaba usando de vez en cuando, la sustituir por jugador, y que ahora mismo además esa situación, para todos aquellos que no les gusta, lo que hay que hablar es con datos. Y estamos esperando los datos finales de la Comisión de Entrenadores, que ha analizado todo el Mundial de Media 13. Pero lo primero, lo que yo he visto y lo que me han dicho es que solamente dos equipos han usado con cierta seguridad esta regla. Jugar 7 contra 6, hablo. Japón, que fue el último clasificado, y algunos partidos Croacia. Por ejemplo, el partido contra Brasil, Croacia usó esta y le metió Brasil 9 goles a puerta vacía y tuvo que cambiar el sistema. El resto de equipos lo han usado con cuentagotas en situaciones especiales, de desesperación o de último minuto, o muy especiales. Por lo tanto, la opinión de la Comisión de Entrenadores es que esta posibilidad se está quedando como una posibilidad táctica más, sin más. De todas formas, la Comisión de Entrenadores nos dará su evaluación y sé que va a proponer un pequeño cambio, no borrarlo, pero sí un pequeño cambio quizá sobre esta regla.
Ramón, soy Emilio. El pequeño cambio podía, ya sé que es avanzar mucho, podía ser que se mantuviera el cambio del portero cuando hay una exclusión, pero no el 7 contra 6 puro y duro, es decir, meter un jugador más en ataque, porque es que yo creo que a la labor arbitral, bajo mi punto de vista, se la está obstaculizando, porque cada vez hay menos huecos, hay menos espacio, porque hay un jugador más en una franja pequeñita, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ramón?
No te puedo decir, sé que he hablado con ellos, pero no te puedo decir, sé que lo estás viendo, pero es un pequeño cambio. Lo que ocurre es que hay otra paradoja aquí. El 7 contra 6 se ha usado en este Mundial muy poquito, ¿vale? Porque no les interesa, porque no les gusta, por lo que sea, ¿vale? Pero el 6 contra 6, cuando hay una exclusión de 2 minutos, lo ha usado prácticamente todo.
Eso sí, sí, sí.
Y además con éxito, con nuevos desarrollos tácticos, y además lo importante es que no ha bajado el ritmo de juego durante una excursión de 2 minutos, lo cual también es positivo para la imagen del balonmano. Entonces te encuentras con un problema. Si cambias, ¿qué? No puedes tener dos reglas diferentes, una para cuando jugamos 7 contra 6 sin portero y otra cuando jugamos 6 contra 6 con un jugador excluido. Y eso hay que sentarse y discutirlo bien, y sobre todo cualquier cambio importante que se introduzca para 2021, por acuerdo del Congreso del año 2017, tiene que ser testeado, probado en varias ligas, aparte del Mundial Juvenil y Junior, en varias ligas de distintos países. Con lo cual, antes de un próximo cambio estaremos bien seguros de que va a ser positivo.
Oye, te tuvo que dar mucha rabia, me imagino, que para mí, y lo digo yo, no lo dices tú, la mejor pareja del mundo de árbitros, Sabroso y Raluy, no pudiera pitar la final porque se lesionara Sabroso, ¿eh?
Bueno, eso al final lo dices tú, yo no puedo. Yo
no, lo digo yo, he dicho que lo digo yo, pero que digo...
Soy el jefe de todo el mundo, por lo tanto, yo siento enormemente cuando me veo privado de cualquiera de las 16 parejas que me hubiera visto privado aquí para los últimos 4 días, por ejemplo, los partidos claves, obviamente. Pero eso también te da una imagen de que son, lo que decía antes, de profesionales. Se entrenan y trabajan y estudian como profesionales. Pero yo lo sé, porque además yo se lo he pedido, porque además yo les he dicho, chicos, lo que tenéis entre manos, que también es lo que tiene que pensar cualquier árbitro joven que empieza, lo que tiene entre manos cada sábado, cada fin de semana. Chico, aunque seas joven, aunque no seas un fenómeno, aunque no te ayude tu federación, tienes entre manos juzgar el trabajo de un montón de jugadores, entrenadores, lo que han hecho durante la semana. A medida que vamos subiendo de categoría, pues llegamos al Mundial, donde los árbitros tienen que decidir quién es el campeón del mundo, o quién va a los Juegos Olímpicos y quién no. Y para eso necesita absolutamente una preparación profesional. Ahora tienen entrenadores físicos, tienen fisioterapeutas, y estamos en contacto con ellos, tienen la mejor información a base de vídeos y de los criterios y demás, y se comportan como auténticos profesionales 24 horas al día. Bueno, a cambio no podemos darles más, no en cuestión económica, porque tenemos lo que tenemos. Pero en un futuro espero no, que les podamos ayudar un poco más. Pero hasta el momento, chapó para todos ellos por su comportamiento profesional.
Oye, ¿y las parejas arbitrales en España cómo van evolucionando? ¿Ves que van cogiendo esa categoría? Porque, bueno, el top de arbitraje español eras tú con tu compañero Lamas, ahora el top es Sabroso Raluí, también están Andreu Marín y bueno
y Serradilla.
Y Serradilla, y bueno, ¿cómo ves lo que viene detrás en nuestro arbitraje?
A ver, hay dos partes. Primero, España tiene tres parejas IHFs, uh-huh. Y España todavía es el único país, yo creo que en el mundo, el único en el mundo, pero en el mundo mundial de todas las épocas, que tiene tres parejas IHFs, que las tres han dirigido, para que veamos la categoría de las tres, han dirigido finales mundiales. O sea, Oscar Ángel, final mundial masculina, final olímpica masculina y tal, Nacho Andreu, final mundial femenina, final europea femenina y demás, y John Bustamante Javier Mata han dirigido final mundial juvenil, bronce y semifinales de mundiales junior, es decir, escalonadas perfectamente. Pero nadie en la historia ha tenido eso. Lo cual, ¿qué dice? Bueno, que las tres parejas son de lo mejorcito del mundo. Y que si algún día, espero, esa es mi lucha, podamos tener dos parejas o tres de un mismo país en un mundial, España sería el claro aspirante a tener más de una pareja. En la parte 2 ya no te puedo decir, ahí tienes que preguntar a otra gente porque, por desgracia, no. Bueno, sigo, claro que sigo lo malo español, pero ya no me atrevo a decir nada más si lo que viene detrás, lo que no viene, lo que tal, porque no tengo mucho contacto tampoco con el comité de árbitros.
Bueno, Ramón, que te agradecemos que nos hagas un hueco, como siempre, en esa agenda tan llena que tienes, que te cuides la garganta y que enhorabuena por el trabajo que estás realizando. Sabemos que el arbitraje está en buenas manos, que hay que tener paciencia, que tiene que evolucionar, que ha sido tu primer mundial masculino absoluto y que seguro que tú en el fondo sabes lo que ha fallado y lo que no ha fallado y lo vas a pulir seguro para los próximos años porque eres un perfeccionista.
Seguro. Y si me permite solo una cosa que quería deciroslo, digamos para tus oyentes, que muchos ya no lo sepan, antes del Mundial, como dos meses antes, les enviamos a los 24 equipos que juegan el Mundial, les enviamos exactamente todos los criterios, claramente los criterios por los que se iba a regir el Mundial, de reglas de juego, en cuanto a progresividad, faltas en ataque, juego pasivo, etcétera, etcétera, con los mejores clips, videoclips que habíamos seleccionado y que habíamos trabajado con los árbitros en el stage que tuvimos en el mes de octubre. Es decir, tuvieron los 24 equipos toda la información de cómo se iba a arbitrar el Mundial. Y además, un día antes de empezar el Mundial, en cada sede, cada uno de los cuatro grupos, bien alguien de la comisión de reglas, si era yo, pero no en todos los grupos, lógicamente, y del jefe de la comisión de entrenadores, se reunieron con los entrenadores de los equipos que estaban ahí, de los seis entrenadores, y les dijeron, a ver, contadnos, os recordamos lo que os hemos enviado, os recordamos cómo va a ir esto, estos vídeos, esto, pa, 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 y además decidnos, por favor, qué sugerís, qué no sugerís, qué pensáis, qué preguntáis, lo que queráis. Yo creo que es la primera vez hecho eso, que se ha hecho en la vida, en el mundo del balonmano, y lo repetiremos, porque creo que es positivo que los entrenadores sepan cómo, al margen de errores humanos, cómo vamos a arbitrar después para que ellos puedan plantear sus cosas. Y además significa también plena transparencia. No hay secretos, no hay nada oculto.
Ramón Gallego, nuestro gran español presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego. Un fuerte abrazo, Ramón.
Gracias a
vosotros. Un abrazo,
hasta
Ramón.
Luego, hasta fuerte. Luego. Llega de rosca nuestra tabla redonda. Es nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate que contamos hoy con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y también con Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca. Hola Pablo.
Hola, muy buenas.
Bueno, segunda plaza de la Liga Sobal, parecía que tenía casi dueño el Bidasoa, pero ojito lo que viene detrás, Granoller, Badahuesca, Balonmano Logroño, que le ha quitado en teoría ya la segunda plaza, Liberban Cuenca, se pone caro, ¿eh, Paula?
Es maravilloso esta liga, es increíble.
Sí. Paula.
Sí, se pone interesante, ¿no? Yo creo que que esta jornada ha sido brutal, tanto por arriba, bueno, que ya sabemos que el Barça es el que va a ganar absolutamente todo. Estamos pendientes de esa segunda plaza, los puestos europeos, pero también estamos con puesto abajo, a ver quién desciende, quién no. Yo creo que uno ya tiene las papeletas fijas, que es el Alcobendas.
Alcobendas se va seguro, sí.
Alcobendas fijo, pero este fin de semana a mí me sorprendió muchísimo, y en su propia casa el Bidasoa empatando con el Frigoríficos de Morrazo. Yo no sé si el equipo de Jacobo va a desinflarse o va a volver a crecer y va a intentar volver a conseguir esa segunda plaza, porque yo creo que hasta esta jornada ha hecho una liga impecable.
Pablo, a banca de Mar León, Bada Huesca, ¿asalto León del Bada o no?
Pues, a ver, puede ser. Está teniendo muchos problemas, ¿eh?, el equipo de Huesca con las lesiones. Bueno, en portería, tú mismo las has podido vivir, Luis, sí, recientemente. Sí. Pero hay más posiciones que Nolasco va tratando de paliar como puede con cambios de sistema y con cambio de bueno, jugadores en otras posiciones. Pero bueno, al final, yo sé que este equipo tiene un corazón que va a luchar hasta el último momento. Y qué importante sería para Huesca volver a Europa después de unos años. Estuvo en única ocasión, hay una espinita ahí clavada para volver. Y bueno, León, Granollers, Irún, yo creo que va a estar esto precioso.
Os preguntabais, soy Emilio, ¿qué podía pasar, qué había pasado con el Bidasoa? Yo pienso que ha sido simplemente un resbalón a lo largo de una liga, puede haber estas cosas. Además, quiero recordar que debe ser que la forma de jugar del Cangas al Bidasoa, por ejemplo, no le va bien, igual que le pueden ir bien delante de otros equipos, a lo mejor de planteles iguales o superiores, porque creo recordar
le ganó a la ida,
que perdió en Cangas, ¿no?
Perdió, o sea,
que te quiero decir que de cuatro, tres perdidos. Pero yo pienso que es un traspié, que el Bidasoa sigue siendo el primer aspirante, lo para que tiene tantos moscones y tan cerca aleteando que puede pasar
para
cualquier
cosa.
Para
mí Cangas debería estar un poquito más arriba.
Bien, sí, pero el tema es que si no sacas los puntos, mira, decimos que Julián Ruiz y su Ángel Ximénez no juegan mal, precisamente, y están ahí que en cuanto se descuiden un poquito se meten con los gallegos para ver quién salva la papeleta. O sea que la liga te da para eso. Entonces, yo creo que Bidasoa sí que sigue siendo candidato, lo que pasa que ahora Logroño, León, Granollers, que yo creo que son los tres que van a pelear con él por el segundo puesto, pues oye, cada fin de semana vamos a tener una sorpresita por un lado. Y lo que dices tú del Huesca en León, el Huesca seguro que va a ir a intentar morderle a la de Mar, lo que pasa que hasta dónde puede llegar, pues eso no se sabe.
Paula, va a haber muchas sorpresas.
Claro, ¿sí? claro. Vamos, queda todavía mucha cera ahí.
Hombre, quedan
ocho partidos, creo que quedan.
Queda mucho, hay cuatro o cinco equipos que están ahí en dos puntos y en cualquier momento va a saltar la sorpresa. Ahora llegan los momentos en que hay muchos que se juegan mucho más que hace un mes, que hace mes y medio, y entonces yo creo que puede haber, bueno, pues por muchísimas sorpresas, y a mí tampoco me ha parecido, hombre, a verlo, para que estamos tan acostumbrados a priori, este gana aquí, claro,
eso
no pasa,
claro.
Claro, no pasa y decimos, oiga, qué sorpresa.
Sí, pero vosotros, los de Logroño, habéis pillado cacho y ya estáis los segundos.
No, eso es lo que le iba a decir a Chema, está en un buen momento ahora Logroño.
Hombre,
¿no?
Va en ascenso,
sí,
creo yo.
Bueno, y esta semana no hemos tenido competición europea.
Que eso ayuda.
Y es lo que he dicho muchas veces, que es que para un equipo pequeño, justito, y que se está reinventando todos los años por la competición europea, es una gozada, es maravilloso.
Sí, pero en determinados momentos, al final, para la liga regular, pasa factura.
Claro, pasa muchísima factura. Entonces no es lo mismo encontrarte... pues bueno, pues con un mes que has tenido que jugar cuatro partidos, miércoles, sábado o martes, sábado, que encontrarte después ahora, pues bueno, pues mira, qué bien, 15 días en el que solamente tienes un partidito cada fin de semana, ¿no?
Y además, ¿qué tal, chicos? Muy buenas. Hay una una virtud que tiene esta Liga Asobal, que es que no es solamente quien ocupa las plazas
europeas
de postín, es que son muchas mini competiciones dentro de un grupo de 16 equipos. Tenemos el título, que bueno, ese está asignado ya.
Ese no hay ni competición.
Tenemos quién consigue.
No me toque la nariz, no.
¿Quién consigue? Bueno, el título es un título. Luego hay otro título que es ver quién queda segundo.
Claro,
hay otro pequeño título que es ver quién va a Europa. Hay un título que es ver quién consigue la permanencia. Y hay otro título, que nadie se lo olvide, que es ver quién es octavo, que le libera de una ronda de Copa del Rey muy incómoda en fechas muy complicadas. Es decir, esta Liga Asobal tiene muchísimas motivaciones entre 16 equipos jugándose un montón de pequeños títulos cada uno.
Paula, ¿crees que es bueno para el Barcelona no jugar esos octavos de final?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que tiene que seguir con un ritmo porque sabemos que en la Liga Asobal no tiene rival ninguno y yo creo que parar ahora en Europa va a traer consecuencias. Espero que no, ¿eh? Ojalá que me confunda, que llegue a la Final Four, que la gane, por favor, pero yo creo que le va a pasar un poco de factura.
¿Y tú, Luis, Pablo? ¿Pablo? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, yo es que creo que es donde se tiene que centrar completamente y otras veces hemos visto, no compite, ¿no? Yo creo que ha sido ya debate en esta mesa redonda, ¿por qué no gana en Europa el Barcelona? ¿Por qué no compite en España día a día? Pues esto es un pasito más para no despistarse y el no competir, pues no, para mí no le viene bien, vaya.
Yo estoy también en esa línea de Paula y de Pablo porque este año, por las circunstancias, el Barcelona ha superado las pocas lesiones que ha tenido comparado con el año pasado. El año pasado ese descanso le podía venir hasta bien porque los tenía entre algodones a gente importante. Este año, que lo tiene a todos muy rodados, que está moviendo mucho el banquillo Pasqui, yo creo que sí que le puede venir un poco peor por la pérdida de competición durante 2, 3, 4 semanas, ¿no? Porque es verdad que los entrenamientos que hacen la Liga Asobal, pues le sirven relativamente de poco.
Quiero pedir el comodín de Chema Jodra. Chema, estás por ahí, ¿no?
Sí, hijo.
Emilio no dijo la semana pasada exactamente lo contrario.
No, vamos a ver. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es que la situación del equipo físicamente le pueda permitir seguir compitiendo.
¿No habíamos quedado en que todos los jugadores del Barça venían de jugar un Mundial y necesitaban e iban a agradecer esa ronda?
No, es que eso siempre...
Chema, me lo estoy inventando, Chema.
Yo utilizo el comodín también, ¿eh?
Yo os dije...
Muy bien, así me gusta, que el árbol se menee.
Como dice un amigo mío, hay veces que el mejor entrenamiento es un buen descanso.
Es que la plantilla del Barcelona viene hasta las cejas de golpes de jugar el Mundial. Y en la Liga Asobal te darán más despacito, pero te sacuden. Y yo creo que esa ronda le viene muy bien porque se va a encontrar, además, en cuartos, con un rival con una ronda más. Claro. Y con una acumulación más de golpes, de fatiga, de kilómetros. A mí me parece que el hecho de haberse liberado de esta ronda de octavos es como esa ronda de 16avos de Copa de la que hablaba antes, si quedas octavo, que te evita muchos minutos de desgaste.
No creo que venga por jugar dos partidos más o dos menos de alta competición. El problema del Barcelona, que lo tendrán, estoy convencido, plenamente detectado de años atrás, es que no compite en España.
Bueno, pues eso no se lo digas a Pasqui, que te saca un ojo.
Bueno, claro, dirán ellos y que nosotros ¿Nosotros qué culpa tenemos, no? Dirán, claro.
Chicos, pero Emilio, que sepas que te hemos pillado.
No, con el carrito de lado. Vamos a ver, nunca nos podremos poner de acuerdo en la procedencia o improcedencia de jugar partidos.
Que no es ponernos de acuerdo, es que la semana pasada dijiste lo contrario.
Es decir que este año puede venirle menos mal a nivel de descanso, porque oye, estamos ya a mes y pico del Mundial.
Tí, en el barrio te llamaban el gato, siempre bueno, que
yo,
así, ¿eh?
Yo creo que Xavi Pascual no estaría de acuerdo.
No, eso seguro.
Xavi está encantado que tengan 2 semanas o 3 semanas más de descanso.
Yo en el fondo también, pero que te dice que este año, si me apuras, sería el año que menos tendría que echar de menos esos partidos, porque su plantilla este año, aunque esté con su cansancio post-mundial y demás, están físicamente todos ahora mismo bien.
Solo le falta recuperar a Sorando, que entrará ya. Por cierto, estáis todos sentados, ¿no?
Sí.
Bien, cuidado.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que están totalmente atónitos e incrédulos con la noticia que les ha llegado. Paco Paquito Blázquez, del Medallitas, le ha pedido a la Asobal que colabore en la organización de la Copa del Rey con la aportación de 3 personas con nombres y apellidos concretos dentro de los trabajadores de Asobal. Ver para creer. Por un lado, tanto que quería Paco Paquito Blázquez en Medellitas quitarle la Copa del Rey a la Asobal para hacer, según decía él, una competición distinta, otra manera más vistosa, incorporar elementos nuevos, vamos, hacer más show. En resumen, una Copa del Rey espectacular. ¿Y a la hora de montar la Copa del Rey necesita el personal de Asobal? Tiene unos 33 empleados, más o menos, en la sede federativa y pide 3 de los 5 trabajadores de Asobal para organizar la Copa del Rey. Durante todos estos años ha criticado a Asobal pues por la organización de las competiciones y ahora solicita su colaboración, pero no lo hacía tan mal Asobal. Entonces, ¿para qué pide su colaboración? Por otro lado, sinceramente no llego a entender la postura de Asobal ante un personaje como Paquito Blázquez en Medellitas, que durante todos estos años ha querido presuntamente destruir como tal la Asobal, la ha criticado hasta la saciedad muy duramente y no ha dejado títere con cabeza y ha puesto todas las piedras en el camino y un poco más. La Asobal, con todo el respeto del mundo, creo que se equivoca. Su imagen deja mucho que desear y el mundo del balonmano puede llegar a entender que todo esto es una claudicación, una bajada de pantalones en toda regla. Me consta que lo que no quiere es no entrar en otra guerra más Federación Española Balonmano Asobal, pero desde el sincero aprecio que les tengo, pienso que la dignidad, la honra y ser fiel a uno mismo es lo primero. Lo siento de verdad. Pero este gran despropósito, desde luego en la época de Eduard Coll como presidente de la Asobal, no hubiera pasado. Era el antídoto perfecto a Paquito Blázquez en Medellitas. Se hacía respetar. Dicho esto, otra vez más, vemos que la credibilidad, fiabilidad que puede tener un personaje que hoy dice una cosa y mañana hace la contraria porque le conviene y que parece ser, quiere ser en el futuro presidente del COE, insisto un día más, si estos son los criterios que tiene Paquito Blázquez en Medellitas, pobre deporte español si llega a la poltrona del COE. Que Dios nos pille confesados, lo que nos puede esperar.
Pero Luis, ¿qué nos cuentas? Soy Emilio. Yo te puedo asegurar que con el señor presidente de la Federación de Balonmano no he hablado nunca.
Ni falta que me hace,
pero bueno. Tampoco le he asesorado en ninguna de estas cosas. Pero yo hace tiempo, cuando recuperó esta competencia, que como tú muy bien apuntas, la quería a todo trance, porque bueno, yo ya te dije también por qué era. Me cojo la pasta y luego huyo porque ya me lo organizará otro. Pues es exactamente lo que estás contando. Esto es así. Ahora, deduzco por tu comentario que Asobal traga.
Traga. Irán los 3 empleados.
Pues estoy contigo.
A colaborar.
Asobal, señor presidente aragonés, no caiga usted en esa trampa saducea, judeo-masónica que decía el otro.
No, igual traga porque le interesa.
No, vamos a ver, no, Chema, le interesa.
Estoy convencido que le interesa.
Le interesa por una cosa, porque los equipos que van a estar en esa final a 8 estén en mejores condiciones que estarían con la falta de organización que ha demostrado la Federación Española. Como le pasó, no quiero recordar cuando todavía era de Asobal, pero estaba sobrevolando la Federación, el año pasado en Madrid, sin ir más lejos. Si no es por la madrileña o por Asobal, ¿eso cómo se hubiera organizado? Pues
para
de aquella forma.
Una cosa, que el aficionado medio no distingue entre una organización la Federación y otra por
no, ya no hablamos del espectador, que va a haber buenos partidos y si los ve, pues mucho mejor. Ya hemos discutido de la propiedad o impropiedad de irse a Alicante a un pabellón de menos de 2.000, cosas de estas. Pero yo ya lo... Esto, vamos, es que no soy rapel, pero vamos, es que lo veía más claro que el agua. Se lo dije a Luis hace tiempo. Digo... Y dice, ¿cómo le va a pedir si quiere la organización? Digo,
¿cómo, que... Emilio? No digas cosas que no son verdad.
¿Que no se lo iba a pedir?
No digas cosas madre que no son mía. Verdad. Yo a ti te expliqué que en una reunión en el Consejo Superior de Deportes, Paquito Blázquez del Medellitas le dijo delante del secretario de Estado para el Deporte, la Copa del Rey me la quedo yo, pero vosotros la vais a organizar. Y el presidente Asobal le dijo que no. Eso te lo he contado yo.
Entonces, ¿vale? Ahora sí que es una cosa que rompe eso. Oiga, si usted quiere la organización, ¿por qué quiere que se la organice yo? Por lo menos a nivel de poner personal.
Porque no tiene vergüenza. Vale, bueno, pues, o sea, insisto, 33 trabajadores de la Federación Española de Balonmano, 5 en Asobal, y tienen que ir los 3 de la Asobal a organizar o a ayudar, entre comillas.
Bueno,
a
Luis, pues si van los 3 de Asobal, bajo mi punto de vista, es un error estratégico tremendo. Porque, oiga, si usted lo quiere, pues con patatas. Ahora sí, los clubes son los míos. Bueno, los míos, de mi asociación. Vale, pero no se puede estar al plato y a las tajadas.
De todo.
lo que yo no termino de entender es esto. O sea, yo no sé, es que lo que no entiendo es, yo ahora voy y voy ahí a Madrid a levantarle la silla a Luis Malvar, ahora que está con catarro. Le levanto la silla y después de que le levanto la silla le digo, oye, y ahora ven tú a hacer el programa conmigo. Digo, ¿tú eres tonto o qué?
Vamos a ver, yo la conclusión que saco, y es una idea que me ronda la cabeza desde hace mucho tiempo, es que desde hace muchos años Asobal es una asociación zombie. Es una asociación que está registrada, que tiene un valor económico cero y que realmente está ahí porque los clubes tienen que formar parte de un colectivo para diferenciarla de otras competiciones y para, no sé, porque realmente al final...
Se supone que luchar en común por algún objetivo, ¿no?
Sí, pero luchar en común por un objetivo a nivel de competición, a nivel estatutario, a nivel de
patrocinio y televisión.
No, pues de sacarle dinero al balonmano, concretamente, y repartírselo a sus clubes, que se supone que es el leitmotiv de
Asobal. Hombre, de todos modos, volviendo a la enjundia que os contaba, Pablo, es que es tremendo. Es decir, hoy dice una cosa, mañana hace la contraria. ¿Y qué fiabilidad y qué credibilidad da este personaje que quiere o pretende ser presidente del COE? Vosotros, me imagino que en una votación no le votaríais, ¿no?
No, pero es que en el mundo del deporte me he llevado a llamarte un susto de gente que en un principio dirías son antagónicos y al final hay un matrimonio interno allí, hay unos intereses comunes, así que... Como no tengo más datos de los que has dado, Luis, pues es que, a ver, os puede sorprender a los que estáis un poquito más metidos en el día a día, pero desde fuera a mí no me sorprende tanto.
¿Tú, Paula?
A mí no me interesa seguro.
A mí no me sorprende porque es lo que ha dicho Pablo, es un matrimonio de convivencia y está concertado. Me diga Aragonés sí o no, se lleva bien con él, porque si no, yo no tragaría. También te voy a decir una cosa, esto no es problema ni culpa de Paco Blaque, porque en el don de pedir está el de no dar. Y el que ha dicho el que se ha bajado los pantalones y el que se ha puesto de rodillas es Asobal. Y que no sirva de precedente, que estoy defendiendo al presidente.
Yo quiero que quede una cosa muy clara. Como podéis observar, yo critico tanto a la Federación Española de Balonmano como a la Asobal cuando una cosa no me parece bien, no se hace correctamente o no estoy de acuerdo, sea quien sea lo que digo. No tengo pelos en la lengua. Mi libertad e independencia antes que nada. Y no tiene precio como otros, a pesar de que ese impresentable bocachanclas, que solo vierte excrecencias por su boca, miserable y despreciable, va diciendo por ahí que Asobal me paga unos cuantos miles de euros.
Bueno, ya sabes.
Por reparte, macho, ¿eh?
El problema es que como las cosas hay que demostrarlas y eso no es demostrable, pues entonces es hablar por hablar.
Y una pregunta, Luis. A esos tres trabajadores, que yo me imagino ya quiénes son, ¿les va a pagar la Española o va a asumirlo a Asobal?
Se supone en buena lid que igual que cuando Federación...
Bueno, puedes decir, no, yo me llevo tus trabajadores, pero les pagas tú.
No, vamos a ver, extrapolémoslo a fútbol. La final de la Copa del Rey se va a jugar en el campo del Betis. La Federación Española de Fútbol va a tirar de la gente del Betis para protocolo e infraestructura y lo paga la Federación Española de Fútbol, naturalmente.
No, eso se supone. Eso sería lo racional.
Ya te lo aseguro yo, que la Federación Española de Fútbol o la UEFA, La UEFA organiza en el Metropolitano la final de la Liga de Campeones y va a tirar de gente del Atlético de Madrid porque son quienes me conocen el cortijo y los va a pagar la UEFA. Eso es evidente, impepinable. Luego imagino que si la Federación Española de Balonmano va a utilizar a nivel de colaboración, asesoramiento o intendencia gente de Asobal, lo tiene que pagar la Federación Española de Balonmano.
Eso digamos que casi es el colofón a todo este tema. Lo que ha planteado Luis es una cosa más de calado en el sentido de decir, ¿le merece la pena a Asobal? Yo ya no diría lo de bajarse los pantalones, que me parece un poco más crudo, pero aceptar pulpo como animal de compañía cuando te han quitado, y encima todo el mundo casi lo sabe, el presidente de la federación querría ocupar el puesto de Asobal.
La federación les ha quitado la Copa del Rey.
Claro.
Les ha quitado la minicopa.
Y quiso más cosas.
Y quiere más cosas.
Vale, y quiere más.
Y quiere más cosas. Lo que pasa es que ahí me imagino que se va a encontrar con un muro muy gordo, que ese sí que tiene dos bemoles.
Bueno, la cosa es, la pregunta que yo le puedo lanzar a alguien de Asobal, la cúpula, evidentemente, las 3-4 personas que tienen mando ahí en plaza, aunque sean delegados de los clubes. ¿Compensa esta transigencia con la Federación Española ante una cosa que yo lo dije en su momento, pues no es que haya puesto en duda nada de lo que tú dices? Es que veía que a nivel organizativo Asobal ha organizado cosas. La federación, por desgracia, no ha organizado tantas cosas. Y cuando las ha organizado, como tú dices, los 33 empleados a lo mejor no dan para, porque no están especializados en eso. Pero que lo iban a pedir, lo veía hasta, con perdón, José Feliciano. Que
sí, decía. Pero Emilio, lo que no puede ser es lo que decía Chema, es decir, yo a ti te quito una cosa y luego digo, sí, organízalo no, todo.
Si ¿no? estamos diciendo, yo la pregunta la sigo lanzando a Asobal. ¿Compensa en aras a la convivencia? Pero ya sabes aquello de que dos no se pelean si uno no quiere. Y cuando uno no quiere, no quiere.
La justificación que da Asobal es que no quieren entrar otra vez en guerra con la Federación. Cosa que, insisto, esto en la etapa de Eduard Coll como presidente de Asobal no hubiera pasado.
Bien.
No, es que yo creo que hay algo detrás que no sabemos.
Es posible que pueda haber un trasfondo ahí. Pero de todas formas, la petición en estos extremos que dice Luis... Es como diciendo,
te
voy a quitar hasta
la
camisa, pero échame una mano.
Es Asobal decir que sí.
No, bueno, Luis dice que su información es que sí que van a tragar.
Sí, van a ir
los tres a llevar a esta gente. Por eso, que la culpa yo creo que no es del presidente, que no sirva de precedente, que lo estoy defendiendo en estos momentos.
No, Paula, si lo has dicho muy bien, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, si es que es eso lo que hay que hacer, pues está clarísimo.
Si él tiene la cara de pedirlo, pues el otro tiene que decir que no. Si ha
pues
dicho
mira,
que sí, es por algo.
Pues tienen todavía tiempo para modificar una cosa que es solo de tipo ético.
No van a modificar nada.
Vale.
Ya no creo.
Olvídate.
No creo.
Olvídate.
Vale.
No van a modificar nada. Y
pues cada palo que aguante su vela.
Y
¿no?
A mí me parece indignante que le quiten la Copa del Rey, que le quiten la minicopa, una competición que salió y que son los padres, la gente de Asobal, y que ahora, de alguna
ahora
forma, con perdón, entre comillas, se la propia la Federación.
Trabájamelo tú, que a mí me da la risa. Bueno, pues vale, pues bien.
Yo, de todas maneras, hace, me parece, 2 semanas, creo que terminaba el Gran Guas diciendo a ver lo que sale, ¿no? Y que yo salí, terminé partiéndome de risa diciendo, joder, mejor a ver lo que entra. Pues ya veremos a ver.
A ver lo que sale, niño,
sí,
no te digo.
Y a ver lo que entra.
Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando nuestra...
Una cosa,
Luis, sí,
antes
dime,
de terminar.
Dime.
Que es que la que liáis pollitos,
sí,
la que liáis hace 2 semanas...
Uh-huh. Emilio.
¿Sería
no,
yo?
No.
No, tú dímelo a mí, Paula, que yo aguanto.
Emilio no fue, Emilio
no fue.
¿Qué liamos? A ver.
Y tampoco fue Luis.
¿Quién?
Fue Cárceles y Izu.
Anda.
Que se liaron ahí un poco, que si burocráticos, que si bancos, que si no sé qué. Hay pollitos, y eso que no nos escucha nadie. Las llamadas que yo tuve...
A cuenta de...
Solo quiero desmentir si... que el equipo del que se estaba hablando no era el Liberbank Cuenca. Yo solo quiero decir eso porque es que los clubs y representantes han estado llamando, que a ver, en un principio al Cuenca le daba exactamente igual, no se dieron por aludidos, pero cuando empezaron a llamar y a decirles, no, es que van a desaparecer, es que esto, es que lo otro, yo creo que fue un tema un poco...
Es que alguien lo entendió, habló
es que,
de
mira,
la parte bancaria
para empezar,
y no era
no se habló de ningún equipo. Yo lo que sí quiero decir es que mis pajaritos quieren que se aclare un poco más lo que se contó hace una semana sobre ese club de la máxima categoría, el balonmano español, que parece ser podría estar hablando con los jugadores e incluso ofreciendo darles la carta de libertad para así aligerar el presupuesto pensando en la próxima temporada.
Sí.
Es un equipo que empezó en un lugar, un sueño,
con alto sueño,
un sueño muy ambicioso, pero que al final se ha topado con la pura y dura realidad, que no esperaban, y que comete por segunda vez, según mi opinión, un error. Y el mismo error en su historia, y sabe que tiene muy difícil estar la próxima temporada en la élite del balonmano español.
Te voy a ampliar una cosa más, Luis.
Dime.
Yo es que no te lo quiero decir, porque la noticia es suya, pero...
No, di, Paula.
Y dentro de poco se van a saber muchas más cosas de ese club, porque va a estallar una bomba muy gorda.
Bueno, pues estaremos atentos, porque se puede complicar la situación algo más de lo deportivo, ¿no?
Sí, bastante. Ha habido, yo solo, mira, voy a dar una pincelada. Solo ha habido un cambio, en ese club,
uh-huh,
y de ahí va a reventar.
Bueno,
de lo anterior.
Sí,
Pues estaremos atentos a las próximas semanas a ver qué pasa con ese club.
Y eso que no nos escucha nadie, ¿eh? No, bueno.
No nos escucha.
Radio Macuto, ya
no
sabes.
No escucha nadie.
Oye, sí, pero es que esto... llegó un momento en que yo dije, soy la secretaria de Luis
Macán. Bueno, tú porque tienes buenas relaciones ahí, claro.
Y entonces te va... todo el mundo me llamó y que no somos nosotros, y que no somos... Y digo que yo ya lo sé que no somos...
Tú en vez de los pajaritos tienes las urracas y cosas de estas, claro.
¿Ibas a decir algo, Chema?
Sí, pues, sí, sí, iba a decir que por cierto, que, bueno, aparte de que...
Que no es Logroño, vamos. Día,
Eduardo Cadar, nosotros no, porque no tenemos patrocinador, ¿qué carajo?
No podéis perder eso.
Ojalá.
No
ha renovado, Eduardo.
Ni Huesca tampoco.
No ha renovado, no. Va a fichar, porque tenía ficha por el equipo filial, el Calasancio. Y por primera vez Eduardo Cadarso va a tener contrato como profesional, va a ser se puede decir el primer profesional riojano que va a estar en el equipo, tiene 20 añitos y mañana va a recibir el premio en la gala del deporte, el premio como mejor deportista riojano promesa, en categoría promeso. Una gran gala que va a presentar un tío guapo, alto, esbelto,
madre mía,
maravilloso. Bueno, va, espectacular.
Guau, habrá que ir.
Espectacular.
Daremos la hora, no te preocupes.
Vale, pues bueno, pues eso, pues nada, mañana martes en directo a las 8 en Popular, no, en Popular Televisión a las 10 de la noche, en la página web, y en directo ya en la gala a las 8.
Pues buena presentación de la gala, Chema.
Sí. Oye, que antes de terminar, sí. Luis, ¿con quién habló de Asobal para el cheque?
Pues no lo sé, ya no lo sé. Repartiremos, ya vale, lo repartiremos vale. Entre todos.
Juan Carlos, que estamos para entrar.
Que está
esperando
la maleta, el Chema.
La maleta, vamos, un año llevo. No me puedo ir ni de vacaciones, macho.
Bueno, chicos, que terminamos tertulia. Pablo, un beso, hasta otro día.
Hasta otro día, un beso, chicos.
Pablo, un fuerte abrazo, hasta
un
otro día
abrazo
también.
A todos.
Hasta luego,
adiós.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, la guinda la pone el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, 500 partidos del gran Raúl Entre Ríos en la Liga Sobal. 18 años lleva la criatura dando cera. Capitán de la selección española. El gran Rulo, santo y seña de los hispanos, el tipo que tira del carro cuando hace falta, como en el pasado mundial, sin ir más lejos. 38 tacos. Termina contrato en julio del 2020. Pero claro, le esperamos en Tokio. Sería el mejor momento para retirarse. Y que vengan los detrás. Lo bueno es que los tenemos. Relevo, digo. Raúl, chapo.
Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un placer, como siempre, otro.
Chema, buena presentación. La semana que viene nos escuchamos.
Bueno, hablamos la semana que viene. Un
hasta
abrazo.
Luego. Emilio, la semana que viene, más y mejor y pendiente de todo. De Europa, de las chicas, de la Copa del Rey, de todo lo que es actualidad.
Sí, sí, y sobre todo esa... lucha que cada vez se encrespa más del subcampeonato de la Liga Sobal y, oye, no hay partido de desperdicio, lo vengo diciendo desde el comienzo de temporada.
En una semana, próximo lunes, sabéis que tenéis una cita aquí en De Rosca, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!